Buenas noches, mi nombre es Oliver, soy un alcohólico. Bienvenidos a una noche más del despertar del libro grande. Gracias por venir, como todas las semanas. Me da gusto que seamos todavía algunitos. El cuarto paso, por lo general, se van muchos. La semana pasada, voy a hacer un breve resumen otra vez y volvemos a empezar. La semana pasada vimos las primeras tres columnas, ¿no? La tercera columna la dejamos incompleta. No, entonces vamos a repasar la tercera columna del día de hoy. Entonces, estamos en el cuarto paso, después de haberle entregado nuestra vida a un poder superior que no conocemos. El día de hoy estamos empezando el proceso en donde nosotros le estamos dando la vida. Si no entendemos a Dios todavía, le estamos dando nuestra vida al proceso del programa, ¿no? Hacer este cuarto paso. Es un paso muy difícil, y es un paso muy difícil, ¿por qué? Porque hay mucha resistencia, ¿de acuerdo? Hay mucha resistencia por miedo, por incomodidad o por no querer volver a remover el atole. A muchos de nosotros, en mi primer cuarto paso, cuando lo hice de esta manera, casi me enfermé, o sea, en realidad me puse mal. No estuve mal hasta que terminé el proceso, porque si lo haces honestamente, pues sí remueves mucho el atole de tu pasado, ¿no? Hay muchos dolores con la familia, hay muchos dolores con la pareja, con uno personal, pero es un paso que les pido que le echen ganas. El día de hoy lo que vamos a hacer es, voy a terminar de explicar la tercera columna, voy a explicar la realización el día de hoy y vamos a hacer un ejemplo. Aquí yo les voy a decir uno de mis resentimientos para explicarles cómo se hace cada uno de los pasos de la tercera columna, y después me gustaría que uno de ustedes, si ya tienen uno hecho y lo quisieran compartir, lo compartan, y así nos vamos a llevar la clase de hoy, ¿no? Va a ser una clase más de práctica porque no hay mucha lectura, hay una lectura nada más de un párrafo, una página 64. ¿No? Entonces, ¿qué les parece si leemos la oración del cuarto paso, que está en la página 63 del manual? Sí. ¿Listos? Y dice: Dios, por favor, ayúdame a encarar y a desprenderme de las cosas que me han estado escrutinizándome de ti, de otros y de mí mismo. Que así sea. Bueno, vamos a la página 64 del libro. Vamos a leer nada más un parrafito, el último de la página 64. ¿Tienes tu teléfono, Carlos, o con este? ¿Con este?
Es que ya se perdió en el principio.
Está bueno.
Y luego es más difícil
de
editar.
Ok. ¿Ya estamos ahí todos? 64, el último párrafo. Y dice: el resentimiento es el ofensor número uno. Destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa. De este se derivan todas las formas de enfermedad espiritual, ya que nosotros hemos estado no solamente física y mentalmente enfermos, sino también espiritualmente. Cuando es superado el mar espiritual, nos componemos mental y físicamente. Cuando tratamos los resentimientos, los escribimos en papel, que es lo que hemos estado haciendo. Hicimos una lista de personas, instituciones o principios con los que estábamos molestos y nos preguntamos el por qué. En la mayoría de los casos se descubre que nuestro amor propio, nuestras carteras, nuestras relaciones personales, incluyendo las sexuales, estaban lastimados o amenazados. Así es que estábamos molestos, estábamos furiosos. Entonces, ¿cuál es la importancia de hacer un cuarto paso para todos nosotros? Ahorita me di la oportunidad de platicar con un compa aquí afuera, que me decía: oye, ¿cuál es el libro azul? Me decía: ¿cuál es el libro azul? Y ya lleva mirando las juntas un rato. Me dice: es el del 12x12. Digo: no, el libro azul es el libro azul de Alcoholics Anonymous. Me dice, pues siempre es bueno tener, todo lo que sea bueno es bueno, ¿no? O sea, siempre es bueno tener información adicional. Y como le dije, no es nada más información adicional, es todo lo que a nosotros los alcohólicos nos concierne, pues, o sea, el programa Nuestra Vida, Nuestra Solución está aquí. Entonces, lo que nos dice el libro ahorita aquí es que los resentimientos que hemos cargado nosotros toda nuestra vida han sido nuestro mayor enemigo. Y toda nuestra vida hemos estado nosotros justificadamente enojados con nuestros padres, con nuestros esposos, con nuestras esposas, con el IRS, con lo que sea, ¿no? Con los principios de los cuales ustedes crean, ¿no? Entonces, como lo decidimos desde un principio y lo preguntamos desde un principio, nosotros hicimos un compromiso que estábamos dispuestos a ir a donde tuviéramos que ir para poder tener lo que este programa nos iba a dar, ¿no? Entonces, el día de hoy, el cuarto paso, nos está pidiendo que enlistemos todos los resentimientos, ¿ok? Como les dije antes, hacer los resentimientos es difícil, más para gente con tiempo, ¿no? Gente que ha hecho 2, 3, 4, 5 cuartos pasos, volverlo a hacer y remover el atole que ya habías revuelto hace unos años, que si todavía te pesa, pues hay que volverlo a sacar. No es fácil, es difícil. Estaba pensando ahorita en la meditación, ¿cuánto tiempo tenemos para terminar el cuarto paso? Más o menos son como 4 semanas, ¿no, Carlos?
5.
4 o 5 semanas. Y ahorita estamos entrando a la segunda semana. ¿Ok? Entonces, el formato que tiene la guía del padrino me dice que ahorita, el día de hoy nada más les hable de la tercera columna. Entonces, antes de que empiece yo a explicarles la tercera columna o antes de que entre yo en el material, les quiero preguntar quién ha escrito ya algunos de sus resentimientos. O sea, ¿quién ha escrito ya una hoja de estas? Ok, 1, 2, 3. ¿Quién más? 4, 5. ¿Ustedes no? ¿Tú, Laurita, no? ¿Tú tampoco? Ok. ¿Tú? Ok. Entonces ya más o menos, pues más de la mitad ya hemos hecho algo de cuarto paso, ¿no? Entonces, vamos a empezar ahorita con la tercera columna. A mí en lo personal, ese es un estilo muy personal mío, a mí no me gusta explicar la tercera columna sin la realización o sin explicar la cuarta columna. Entonces, vamos a ver si lo podemos hacer hoy, si nos da tiempo. Si no, nada más me voy a atorar en la tercera columna, ¿no? ¿Por qué? Porque la realización nos va a dar un alivio, ¿ok? Y si en ese alivio, pues no sé qué tanto pueden aguantarse 2 semanas con el veneno, pues, ¿no? Para después yo explicarles cuál es la solución, porque la solución está en la cuarta columna, ¿no? Pero en fin, vamos a empezar. Entonces, lo que hicimos la semana pasada, les pido nada más que saquen una hojita de las que nos hizo el favor Carlos de traer, que es el inventario de resentimientos, está aquí. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Le queda duda a alguien de ustedes? Es una pregunta muy importante. ¿Les queda duda a algunos de ustedes que lo que está en esta columna viene del libro? O sea, lo que está aquí en este inventario viene exactamente del libro. ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí.
O sea, no es algo nuevo, no es una forma adicional, es una forma que viene exactamente del libro. ¿Estamos?
Uh-huh.
Está bueno. Entonces, ¿está clara la primera columna de este inventario? ¿Saben cuál es la primera columna, no?
Uh-huh.
Sí. Es la persona con la que uno está resentido. Ahora, ¿ya todos tienen su lista de resentimientos o no?
Sí.
¿Todos? ¿Sí? ¿Cuántos tienes, Laura?
10.
Ok. ¿Usted ya la tiene? ¿No? ¿Usted?
Ya, sí.
¿Cuántas tiene?
Tengo 8.
Ok. ¿Tú?
Yo como 20, pero me faltan los de los principios y las...
¿Principios o instituciones?
Sí,
okay.
Mm-hmm.
Instituciones, ok. ¿Tú ya tienes los tuyos?
Sí.
¿Cuántos te salieron?
Tengo 4.
¿Nada más 4?
Bueno, están las instituciones.
Ok. Oscar, ¿tú ya tienes tu lista?
Lista ya.
¿Cuántos te salieron?
Hasta ahorita 21.
Eso. Está bueno. ¿Tú, Diego?
7 personas y 12 con institución.
Ok. ¿Tú? ¿Cuántos, güey?
Bueno,
a los que tienen 10 y tienen 8 y es su primer cuarto paso, les recomiendo que regresen a su casa, que en oración les pidan a Dios que les abra su corazón, porque estamos hablando de toda su vida, ¿no? A los que han hecho su primer cuarto paso, los que ya tienen más cuartos pasos, por ejemplo, si no sé, si Tony trae 7, pues a lo mejor porque ya hizo uno el año pasado, pero si nada más tenemos 10, lo más seguro es que estemos dejando muchos afuera. Entonces, traten de rezarle a Dios y pedirle que los guíe y pongan todo lo que les molesta. O sea, esta es la oportunidad que nos está dando el programa para quejarnos, para limpiarnos, para poner en papel lo que nosotros creemos que el mundo nos hizo a nosotros mal, ¿no? Si tienen 100, ahorita te iba a decir...
20 instituciones.
Ah, perfecto. Si tienes 100, por ejemplo, si me hubieran dicho ustedes dos, tengo 100, les hubiera dicho, vamos a vernos después de la junta, porque seguro de esos 100 podemos hacer 50. Pero 10 se me hace que son muy poquitos. Si nunca han hecho un cuarto paso. Entonces, rasquen un poquito más, porque estoy seguro que hay más allá adentro, ¿no?
Yo ya he hecho algunas veces el cuarto paso.
Ah, perfecto. Ok. Yo esta vez tengo 4, pero yo hice un quinto paso, pues, ¿qué? Este año, a principios de este año. Entonces, estoy muy reciente. Entonces, los que no han hecho cuartos pasos, si tienen 5, 6, 7, 8 nombres, lo más seguro es que estén dejando mucho dolor que no quieren confrontar. Es a donde voy, ¿no? Y ahorita es cuando hay que estar bien honestos. El novio que te vio la cara de taruga cuando eras chiquita, el que te vio, lo que sea, lo que traigas arrastrando que te esté bloqueando de la luz del Espíritu, de la mano de Dios, del amor de Dios, de poder participar con todos nosotros, todo eso hay que escribirlo, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Tony? ¿Ya nada? ¿No?
No, de la cantidad que decías. Ajá. Que cuando ya son varios cuartos pasos, se minimiza la cantidad.
Sí, correcto.
Pero aún así, cuando crees que no quedó uno o quedó incompleto, hay que volver a hacer.
Ajá. Okay. Yo tengo a dos familiares míos que los voy a volver a hacer y los hice hace 6 meses. A mi hermano y a mi cuñada todavía no me salen. O sea, acá que los veo como que siento calambres, entonces pues los tengo que sacar. No, porque esto es, platicaba con un compa el otro día, esto es como si tú fueras al mar, ¿de acuerdo? Y el mar es Dios. ¿Cuánto quieres de Dios? ¿Te llevas una cubeta o te llevas un vaso? ¿Cuánto de Dios quieres? ¿Cuánta libertad quieres? Entonces, mientras más libertad quieras, más trabajo tienes que hacer, más honesto tienes que hacer, más sincero tienes que ser. Entonces, ahorita es una oportunidad de echarle muchas ganas al cuarto paso, ¿no? Okay. ¿Ok? Si no saben lo que son los principios, júntense con la persona que les está ayudando y ellos les puede explicar, ¿no? Les puede explicar Carlos, les puede explicar David, yo, Tony ya hizo el trabajo. La gente que hemos hecho el trabajo porque es importante, ¿no? Que será un principio, que solamente si tienes dinero eres una persona respetable, o solamente si tienes varias mujeres una persona respetable, o solamente si tuviste, o sea, todas las ideas que tú crees o los principios que tú crees en la vida con los cuales tú estás resentido, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces es la primera columna, la causa, pues es muy sencilla la causa, ¿por qué estás enojada con esa persona, no?
Dime.
Sí. Eso es un principio. ¿Por qué los hombres pueden ser mujeriegas y yo no?
Y las mujeres
lo miran mal. Sí, así es. Voy a decir una grosería. ¿Okay? ¿Por qué las hombres son putas y los hombres son padrotes? ¿No? Los hombres mientras más mejor y las mujeres mientras más peor.
Ajá.
Eso es muy de México.
Sí.
¿No? Una no puede, pero uno sí puede. ¿No? Pues ¿cómo no vamos a poder? Si somos machos. El machismo es otro principio.
Puede ser machismo.
Sí. Y si eso te incomoda, eso te molesta, pues, por supuesto. ¿No?
Oh, okay.
Bueno, y luego, ok, entonces ya teniendo la causa, ¿qué fue la causa? Entonces, voy a ir leyendo un resentimiento mío, ok, para que se den cuenta después si alguien de ustedes quiere, uno de ustedes. Este es muy reciente, ok. Entonces, una persona que se llama Choc, es un cliente mío. ¿Ok? Del año pasado. Y estoy resentido con él porque me mintió, me usó, no nada más no compró la casa, sino que me difamó con mi vendedor y perdí la casa y mi relación con mi cliente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es? Me engañó y habló mal de mí. Ese es mi resentimiento. ¿Ok? ¿Qué es lo que me costó? Una comisión sota, me costó mi reputación y un año de trabajo que trabajé gratis, ¿no? Entonces, esa es mi causa. Por eso estoy resentido. Eso es lo que él me hizo mal a mí. ¿Ok? ¿Está claro? Luego, en autoestima. ¿Qué es la autoestima? Lo que estamos viendo aquí son 7 áreas de nuestro ego. ¿Ok? ¿Qué es la autoestima? ¿Qué es lo que pienso yo de mí? ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros tuviéramos una autoestima baja, no nos molestaríamos con el mundo, ¿sí? O sea, si nosotros creemos que somos basura, pues si nos maltratan, pues no nos debería de doler. Mucha gente dice que llega Alcohólicos Anónimos con una autoestima muy baja, y yo les diría que es al revés, que llegan con una autoestima muy alta, falsa. Nos creemos tan chingones que el mundo no nos puede hacer nada, porque somos sobresensibles, ¿no? Y llegamos aquí con el papel de víctima. Yo soy tanto, la gente no me puede dar lo que yo considero me debe de dar, por lo tanto soy una víctima, ¿no? Y por eso estoy enojado con todo el mundo. ¿Está clara la autoestima? O sea, ¿qué es lo que te has dicho tú? Es muy sencillo, aquí dice, es el cómo me veo o me siento yo sobre mí mismo. O sea, ¿cómo te sientes tú? No, pues yo soy una buena persona, soy muy honesta, tú no me puedes gritar porque si yo nunca te he gritado. O sea, ¿qué autoestima es la que tienes tú? ¿Cómo te ves tú? No tiene nada que ver con los demás, es el valor que tú te des a ti mismo. ¿Queda claro esa parte o no? ¿Nadie tiene duda? O sea, vale tener duda, ¿eh? Y ahorita la podemos agarrar, ¿o no? ¿Sí?
Sí.
Ok, bueno. Entonces, hay que comenzar, aquí nos dice, nos da un tip, la hoja nos dice, comenzar la frase con yo soy o soy. Ya nos da un ejemplo. Yo soy el mejor marido que ella podría tener. Es un ejemplo nada más. Entonces, yo en mi resentimiento de que este vato me usó, me mintió, no me compró la casa, me costó dinero y después fue a decirle a mi cliente y me costó mi relación con mi cliente. O sea, este güey le escribió una carta a mi cliente y se la mandó no sé cómo diciendo que yo era mentiroso, un ratero. Vamos, dijo muchas mentiras y muchas verdades de adentro, ¿de acuerdo? Pero las manipuló a su beneficio y pues mi vendedora ya no me quiere ver. Y es una comisión que de perdidita, la más bajita, iban a ser $80,000. Si me iba bien, iban a ser 160. Me sacan un gran problema, debo mucho dinero. Entonces estoy muy resentido. Me hizo las cosas. Cuando yo fui un excelente agente, ya les va. Yo soy el mejor agente que él pudo tener. Siempre fui honesto. Yo fui honesto. Y abogué siempre por él. O sea, yo siempre vi por él. Yo siempre fui honesto. Yo trabajé muy duro para él. ¿Ok?
Esa es la autoestima.
Esa es mi autoestima. O sea, yo me considero un agente de maravilla. Ningún cabrón puede decir mentiras en mí y usarme. ¿Cómo? Si yo soy el mejor agente que tú puedes tener. Vamos, que yo te venda una casa a ti, tú le tienes que dar gracias a Dios. O sea, pero es que no es ridículo, pero es que es como se siente uno. O sea, cuando cuando les digo yo a ustedes que sean honestos, ahí es donde tienen que ser honestos. Tienen que decir en la realidad cómo se sienten ustedes de ustedes mismos, ¿no? Ahora, todos estos 7 puntos vienen acompañados con temores, con miedos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es mi miedo de que me haya, que me hizo sentir? ¿Cuál es mi miedo? Mi miedo es sentirme insuficiente, ¿ok? No ser aquel chinguetas que yo creo que soy. ¿Ok? No ser respetado. ¿Por qué? Pues este cuate atrás de mis espaldas fue a decirle a mi cliente pues, que yo era una rata, ¿no? Y que fui usado. Este vato vivió en la casa un año, rentada, me la iba a comprar y nunca me la compró. O sea, me vio la cara de pendejo. Me sentí usado. Porque son los miedos que esto me causa. ¿Estamos? ¿Está claro?
Sí, claro.
Ok. Luego nos vamos al segundo, el orgullo. ¿Qué es el orgullo? Es como yo quiero que ustedes me vean a mí. ¿Ok? Yo me imagino que todos los días nosotros nos vestimos, nos rasuramos, nos vestimos, ustedes se pintan y llegan a sus oficinas y ustedes dicen, yo quiero que el día de hoy me vean como un pobre pendejo, ¿verdad que no?
No.
Yo el día de hoy quiero que me vean como una persona profesional, apta, capaz, chingón, amoroso, honesto, todo lo que ustedes se digan es como ustedes quieren que los demás los vean. Es la imagen, es el ego, ¿no? El que se habla en las juntas del ego. Yo quiero que tú pienses de mí de cierta manera. ¿Y qué pasa si no piensas de mí de cierta manera? Me deshago, ¿no? Bueno, pues ¿y por qué yo me deshice aquí? Entonces dice, nadie debería de mentirme ni de defamarme. O sea, ¿cómo se atreve este hijo de la chingada a decirme mentiras a mí? Yo vivo bajo la ilusión de que a mí la gente no me puede mentir. Yo soy tan bueno y fui tan buena gente contigo. Di mi tiempo, mi vida, mi esfuerzo para que tú te metieras en esta casa. tú no tienes derecho de mentirme, de usarme, de defamarme. ¿No? Entonces estoy indignado. ¿Qué le pasa a este cabrón? ¿Y qué miedos están ahí? Pues no me debería de mentirme, pues me da miedo de que me mientan. Pero nada más con él. A mí y mis hijos saben muy bien que les aguanto lo que sea menos una pinche mentira. Pero ¿por qué me da tanto miedo de las mentiras? Y eso lo vamos a ver en el inventario de los miedos. Y después de que me defamen, pues si hablas mal de mí, ¿qué me cuesta, güey? Pues todo, güey. ¿Por qué? Pues porque para mí es muy importante que todos ustedes me quieran, güey. Y si hay un vato aquí contaminado que dice que yo no sirvo para nada, pues ¿qué me pasa a mí? La gente no me va a querer. La gente no me va a respetar. ¿No? No voy a poder vender casas porque pues la gente coronada ya sabe que yo soy una mierda, según él. ¿Vamos? Entonces todo tiene un miedo. Okay, el tercero, ambición. Lo que quiero que pase aquí. Comenzar con la frase yo quiero. Aquí hay una definición muy importante, hay dos. Primero es la ambición, después la seguridad. Es muy diferente lo que nosotros queremos en la vida y lo que nosotros necesitamos de la vida. Son dos cosas muy diferentes. Nosotros necesitamos un coche, un carro para ir a trabajar todos los días, pero todos queremos un Ferrari o una pinche pick-up 350, ¿no? Eso es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo necesito? Pues necesito un Jetta, güey. Necesito un... lo que sea. Necesito el camión, pues, para llegar a trabajar. ¿No? Pero lo que yo necesito... es lo que necesito. Pero lo que yo quiero es el camión. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que pase en esta relación? Yo quiero que mi cliente venga y me pida perdón. ¿Ok? Entonces, está indignado. Él es el que tiene que venir a mi oficina a pedirme perdón. ¿Cuáles son mis miedos? No respetado y usado. ¿Ok? ¿Está claro ahí? Ok. Luego, la seguridad, esta es muy importante. Lo que necesito para estar bien. Comenzar la frase con yo necesito para estar bien. O sea, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que estoy esperando yo para yo poder estar bien? Para poderle cerrar la puerta a este resentimiento, ¿no? Y dice, yo necesito que me pida una disculpa y que le mande un mensaje a mi vendedor o a mi otro cliente pidiéndole perdón y decirle que mintió sobre de mí. Es lo que yo necesito para estar bien, ¿no? O sea, ¿quién se cree este hijo de la chingada de tener una opinión de mí que va en contra de la mía? ¿No? ¿Cuáles son mis miedos? No respetado, usado y no querido. Mi vendedor es amigo mío, sus hijos son amigos de mis hijos. A ver si no hay pedo con la relación después. Por algo que no hice mal yo, o sea, este cuate fue y me acusó y dijo chingadera y media que no era cierta, ¿no?
Oye, y no importa que los temores, repetirlos ahí, pues...
Si es que eso es lo que le tengo miedo, pues no voy a inventar otro temor, güey.
No, digo, pero no lo puedes dejar en blanco tampoco.
No.
Tienes que poner, aunque sea repetido, ponerlo.
Te voy a decir por qué, porque al final de tus 54 o 60 que hagas, vas a ver que los miedos son muy constantes. Sí. Entonces tiene una finalidad, ¿no? Para mí el que más salió es que no ser querido, o no ser respetado, o no ser amado. Para mí es un pedo. Sentirme inadecuado. Pero salió muchísimo, cabrón. Entonces esos son mis defectos de carácter. O sea, cuando sales al sexto paso, te vas a dar cuenta, parte de tus miedos son tus defectos de carácter, ¿no? Yo me siento tan mal y estoy tan necesitado de amor que no importa lo que hagas tú, nunca me vas a poder llenar el boquete que me tengo que llenar yo con Dios y el programa. ¿De acuerdo? Entonces te das cuenta de eso y dejas de forzar a la gente que te quiera como tú quieres. Y empiezas a aceptar a la gente como son. Porque te das cuenta que el problema no son ellos. No es que ellos no sepan querer. Es que no hay nada que te pueda llenar porque el que no se siente querido eres tú. Entonces es un defecto de carácter. ¿Me explico?
¿Cuál es el defecto de carácter ese?
¿Eh?
¿Cuál es el defecto de carácter ese?
Pues no sentirte querido.
Inseguro.
O sea, la inseguridad. Pues no es inseguridad, no sé. Yo soy no sentirme querido. O sea, yo no nada más quiero que me saludes, yo quiero que me quieras. O sea, para mí que me quieras es muy importante. Cada año es menos. He entendido que es más importante para mí quererte a ti que tú quererme a mí. Pero yo toda mi vida quise que todos ustedes me quisieran. O sea, yo le decía a mis hijos, es que yo debería de haber sido cantante, cabrón. Y yo creo que ni eso me hubiera llenado el boquete. O sea, le decía, ¡ah, puta, cabrón! ¡No mames! Así de grande estaba mi necesidad de amor. O sea, es en realidad. O sea, a mí mientras yo hablo en una cena y todos me escuchaban, puta, güey. Pero nada más no me decían caso y me iba a mi casa bien triste, güey. Estos güeyes no me quieren, güey. Entonces, ¿qué ser humano puede llenar ese bocate? Pues nadie, güey, te dan la vuelta, este pendejo, pues es, ¿no? En inglés le dicen clingy, aquí como les dicen, arrastrados. Digo, no sé qué sea, pero o sea, pero eso no es problema tuyo, es pedo mío. Entonces, pues, yo creo que es un defecto de carácter. O sea, es a donde voy.
No creo que sea una virtud.
¿No? Bueno. Pero fíjate, en este de aquí ya no salió tanto el querer. ¿Ves? O sea, hay progreso. Poquito a poco va progresando uno, pero lo tiene uno que ver. Porque cuando le vayamos a ofrecer algo a Dios en el séptimo paso, pues le tienes que ofrecer algo que sepas qué es, güey. Ahí te va mi falta de amor, ahí te va mi pereza, ahí te va mi lujuria, ahí te va los siete pecados capitales. No sé quién de ustedes tenga cuáles. O sea, uno nos gana más la lujuria, otros nos gana más la pereza, otros nos gusta más, o sea, son más tragones. O sea, no, pero cada quien, y eso es lo que vas a ir con Dios, decirle, papá, remuéveme los que tú quieras. Porque así es.
¿Y si yo no tengo, me puedo brincar el sexto paso?
Sí, güey, si tú no tienes, sí. Oye, ¿y el Carlos? Carlitos.
Está en el cuarto allá, haciendo juegos de copias.
Ah, bueno. Bueno, entonces, ¿queda claro ese de la iniciativa? Okay. Todos esos los vimos la semana pasada. Esos ya lo habíamos explicado. Ahorita vienen tres, ¿ok? Nuevos. Ok, para nosotros nuestras relaciones personales son muy importantes, ¿no? Que no es parte del ego. Si tienes muchos amigos, te sientes muy chingón. Si tienes tres, dices, puta. Y si no tienes amigos, pues te sientes una chinche, ¿no? Entonces, para nosotros las relaciones personales son muy importantes. Pero no nada más eso, que nuestra familia estén todos bien, que la gente nos quiera. O sea, para tu ego, para nosotros es importante cómo nos relacionamos con todos ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué dicen las relaciones personales? Dice, mis creencias profundamente arraigadas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que en realidad creo, ¿ok? Sobre cómo esta relación se supone que debe de ser. O sea, ¿cómo me gustaría que esta relación hubiera sido? Así fue, pero ¿cómo considero yo que debería de haber sido? Entonces, ¿cómo considero yo? Mis clientes me respetan, valoran mi trabajo, y no abusan de las circunstancias, ¿de acuerdo? Clientes, mis clientes no me difaman, sino me agradecen. ¿Okay? Eso es lo que yo quería de este cabrón. Quería que me respetara el precio que me había dicho, ¿de acuerdo? Que no cambiara de manera de pensar, que terminara con la transacción y que me callara mi comisión. ¿Okay? Esta fue una transacción muy larga, fue de un año. Fue una opción, es de renta con opción de compra. Entonces un año me tuvo con la pinche zanahoria así del billete y pues nunca me cayó el billete. Yo ya me lo había gastado. Yo ya le había pagado al IRS lo que le debo. Ya había pagado mis tarjetas de crédito. Yo andaba del otro lado, ¿no? Y cuando no se me hace cámara, papá, ya iban a ver en el lado. Bueno, total. Entonces, ¿qué miedos tenía yo ahí? Otra vez, si no me respetan, Si me da miedo que no me me da miedo que no me respeten. Me da miedo sentirme usado y me da miedo sentirme defamado. Son los mismos. Pero pues es que es el miedo que me daba ahí. ¿No? ¿Está claro ahí?
Sí.
Okay. Entonces, relaciones personales, ¿cómo me gustaría a mí que esta relación hubiera sido? Si hubiera sido con tu papá y tu mamá, vamos a ir con tu papá y tu papá te agarraba cinturonazos desde chiquito, cabrón, y no te bajaba de pendejo. Pues no creo que nadie de aquí crea que esa relación esté bien. ¿Qué te hubiera gustado a ti? Pues que tu papá te levantara tempranito con cafecito, con leche y una pinche concha, unos besos, que hiciera la tarea contigo, que te llevara al camión, que te dijera que eres un champ, ¿no? Que te dijera que onda, campeón, y la hacía en vez de pendejo. ¿No? O sea, pero eso es lo que nosotros creemos realmente que debe de ser. Entonces, no es la opinión de nadie más que la de uno personal. ¿Vamos? Luego, relaciones sexuales, ¿ok? Yo con este señor no tuve sexo, ¿ok? Pero las relaciones sexuales en este inventario les voy a pedir que no lo tomen como sexo, ¿Okay? Son las ideas que tienes tú como hombre o como mujer. Es la identidad que tú te has dado a ti como mujer o la identidad que tú te has dado a ti como hombre. ¿Okay? Los machos, pues ¿cuál es una? Pues los machos tienen muchas viejas y los machos pues le pegan a sus viejas, no sé, lo que sea, ¿no? O cualquier cosa que ustedes consideren que debe de ser un hombre de verdad o una mujer de verdad. ¿Está claro?
Pero, Sar, aquí, por ejemplo, tú hablarías de lo como él debería ser un hombre de verdad o como tú deberías de ser un hombre de verdad.
Mira, esta de aquí la he discutido con Carlos, con Tayla, con puta, con todo el mundo, güey. Y hay dos maneras de verlo, ¿ok? Un hombre de verdad, ¿no? Como le hice yo aquí, mira, te voy a decir, déjame hacerme este y te digo. Le pongo un hombre de verdad, le diría sus verdades a este ojete, lo mandaría a la chingada y yo seguiría adelante, ¿no? Pero no pude hacer eso. Entonces, según yo no soy un hombre de verdad, soy un culero. ¿Por qué? Porque dejé que este güey me usara, que me lastimara, que me ofendiera, que se, me mintiera, que le fuera a decir al cliente, y yo me quedé sin hacer nada, porque no le dije nada. ¿Por qué? Porque me daba miedo que me demandara, no tengo feria, este cabrón es millonario, porque tenía miedo de enfrentarme, le perder la cabeza, poner un chingadazo, por lo que fuera. Pero eso es lo que yo creo que un hombre de verdad debería hacer. Ah, si me va a decir mentiras, güey, puta. ¿No? Déjate. Y madrearlo. ¿No? Eso es el hombre de verdad, es decir, Oliver, eso soy yo. Si se lo cambio yo a él, un hombre de verdad debería de tener palabra y respetar sus tratos. Pero ese es él. Ese no soy yo. ¿Este inventario de quién es? ¿De él o tuyo?
De Oliver.
¿Entonces cuál aplica?
A Oliver.
Tú, güey. ¿Estamos o no, Carlos?
Sí.
¿Aplicas tú o del otro, güey?
Sí, lo que pasa es que la columna 3 es el ego, es las 7 áreas del yo, ¿verdad? La, el ego. Uh-huh. Entonces, somos nosotros. Cómo nosotros vemos, cómo nosotros queremos que los demás nos vean y todo. Entonces, es un proceso. Nos empezamos con el resentimiento y luego decimos por qué y luego vamos como que delineando poco a poquito todo eso hasta que nos llegamos al momento donde decimos, ok, las relaciones personales, ¿verdad? Bueno,
sexuales.
No, pero voy a empezar ahí con esa. Relaciones personales, digo, bueno, son mis creencias de lo que yo, como yo creo que debe de ser la relación, ¿verdad? Un papá, pues cría a sus hijos, los educa y todo. Y las relaciones sexuales, pues no tenemos relaciones con el papá, ¿verdad? Pero esa la estamos pensando, es como qué nombre le vamos a poner diferente, porque hay muchas personas que se desubican. Es una palabra. Ay, pero está fuerte el café ahora. Entonces, pero las relaciones sexuales es, ¿cómo se supone que, son mis creencias arraigadas, mis creencias profundamente arraigadas sobre cómo un hombre verdadero y una mujer verdadera se supone que debe ser? Entonces ahí la palabra clave es se supone que debe ser. Si yo voy y, por ejemplo, yo tenía un problema con mi papá, y lo que yo iba con él y reclamaba, porque de lo que yo pensaba, como yo suponía que él tenía que ser. ¿Ah? Okay. Pero en este caso, el inventario de quién es, de nosotros. Entonces, estamos delineando un poquito y va cambiando. Entonces, como el inventario de nosotros, entonces, que como yo como persona, ¿cómo respondo a lo que me hizo de la persona, en la causa? Entonces,
es de uno, no es del otro.
Sí,
sí, correcto.
No es del otro,
ajá.
Pero es como un hombre de... No vamos a decir, no, pues yo respondo de esa manera, no. Como una mujer en general se debería de contestar, como un hijo, cualquier hijo debería de ser con su padre. ¿Sí?
Pero de verdad.
Sí.
No uno, fíjate, o sea, la clave es como lo que dijo Carlos, pero la cosa aquí es de verdad.
Ajá.
Como si nosotros no fuéramos de verdad. Es decir, ¿por qué me molesta a mí no haber ido a romper la madre? Porque el que se siente mal soy yo. Yo me sentí cobarde, yo me sentí chiquito. Porque si un hombre de verdad tiene que irle a romper la madre a este viejo. ¿No?
Pero también lo puedes ver como...
En este caso.
Un hombre de verdad... Ah, en este caso.
Sí.
Un hombre de verdad, ¿cómo un hombre de verdad debería?
Según yo.
¿Según tú?
Sí. Actuar en esta...
Un hombre de verdad... O sea, tú puedes pensar que un hombre de verdad, yo pienso que un hombre de verdad, pues no le afectaría.
Bueno, pero es tu opinión, está bien. Pero eso es lo que tú piensas.
Decir, pero lo que quisiera hacer es irle a partir su madre.
No, pero es que es un hombre de verdad. Según yo, John Wayne hubiera sacado una pistola y hubiera dado un balazo al hijo de la chingada. Yo quiero ser como John Wayne. Y como no soy como John Wayne, me siento chiquito. Entonces me afecta a mí. O sea, el yo pensar en un hombre de verdad que no existe, me afecta a mí. Porque hay otra manera. Un hombre de verdad entiende que los demás pueden cambiar de opinión, que no tenemos control de nadie y que la reacción que tuvo de él es muy de él y no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué hubo? Es una mente sana. ¿Por qué no pensé así?
Es que cuando sacamos el concepto de un hombre debería, creemos que la mayoría debería de pensar así. Pero cada persona pensamos diferente y cada situación un poco diferente. Entonces no nos quebremos la cabeza de la perfección ni mucho menos. ¿Qué debería de haber pasado? Que no lo hiciste es otra cosa. Pero de veras...
Lo que creías.
¿Lo pensaste o no lo pensaste?
Es.
Eso es lo que te quieres sacar de aquí. Que no lo llevaste a cabo es otra cosa. ¿Qué pensaste que deberías de haber hecho en ese momento?
Así es. Porque el que se hace daño en la noche, yo cuando estaba en la noche diciendo es que cómo le permití a este cabrón hacer lo que hizo. Y el güey ahorita está durmiendo tranquilo, vato, ve por tu pistola y velo y mátalo al hijo de la chingada. Pero como no lo iba a hacer, entonces yo no soy un hombre de verdad. Entonces me estoy latigueando yo con un resentimiento que en realidad yo no tengo control sobre lo que el señor hizo. O sea, el señor hizo lo que se le dio chingada gana y por más que yo hubiera sido un hombre de verdad o no de verdad, él hubiera hecho lo que hubiera hecho. Entonces le estoy entregando mi vida a lo que hizo el señor. Pero yo sufro en la noche porque yo estoy siendo un hombre que según yo debería de ser diferente, es todo.
Pero no tiene nada que ver casi con la sexualidad, es más como la persona ideal que quiere ser.
No, por eso, el título de sexualidad, lo que quiere decir aquí nada más, lo único que tienes que entender es tu sexo. Si tú eres hombre, ¿cómo crees que un hombre debe de ser? Y si tú eres una mujer, ¿cómo crees que una mujer debería de ser? No tiene nada que ver con la sexualidad, tiene que ver con tu...
La
gender, ¿cómo se dice gender, güey?
Con tu género.
Con tu género. ¿Cómo cree un hombre que un hombre de verdad tiene que ser? ¿Y cómo cree una mujer que una mujer de verdad tiene que ser? Okay. No te hagas bolas. En este caso, van a haber más resentimientos que tu manera de pensar del hombre de verdad va a cambiar. Sí. Pero eso es en otra cosa. O sea, como dice Tony, no se quiebre en la cabeza. Nada más, ¿cómo crees tú que un hombre de verdad hubiera actuado en este pedo? ¿Y ya?
Yo creo que el hombre de verdad en esto sería enfrentarse a esta persona comercialmente, profesionalmente, uh-huh. defender mis derechos uh-huh. bajo las reglas de la ley uh-huh. y bajo las reglas éticas, pero profesionales. Uh-huh. O sea, sobriamente defender mis derechos. Tú no puedes pasar de encima de mí por eso, o sea, pero hablar de negocios.
Uh-huh. Okay.
Perfecto. Hablar de negocios.
Perfecto. Entonces así lo escribes. Pero eso es como tú ves, ¿me explico?
No es como actúa, ¿eh?
No me importa, pero eso es lo que tú crees que un hombre de verdad debería de hacer.
Sí.
Claro, está bien.
Pero hay que tener cuidado de no contestar queriendo ser perfecto y todo. En el momento, cuando tú estás trabajando este resentimiento, debes qué sientes.
Así es, nada más.
Porque si no vamos a querer buscar lo más bonito, que salga bonito. Aquí no hablamos de que salga bonito.
No.
Lo que de veras crees que debería ser. Y no porque la mayoría de la gente está pensando así. ¿Qué crees tú?
Nada más. Nada más.
Aunque sea 100 contra ti, ¿tú qué piensas? Uh-huh. Aunque estés equivocado.
Sí, por eso yo digo, es que yo pienso que es así, no digo yo actúo así.
Así es, no, lo que tú piensas.
Pensar, digo, yo pienso que debería ser así.
Así es.
Una pregunta, Oliver. Por ejemplo, yo estaba resentido con mi jefe toda mi vida.
Uh-huh.
Entonces aquí puse yo un cabrón hombre verdadero como yo no necesito a papá.
Sí.
No necesito un cabrón como este vato.
Sí.
Pero no, me vuelvo a... ¿Y cómo un niño cabrón no va a necesitar a su papá?
Bueno, pero te tienes que dar cuenta cómo piensas. Uh-huh. O sea, es estúpido pensar que un niño no necesita un papá.
Así es.
Pero tú dices, si este güey me lastima tanto, un hombre de verdad lo tiene que mandar a chingar porque es un macho.
Así es.
Pero es que es lo que te hace daño, no sé si te das cuenta. Estás lastimado porque tu padre te hizo daño.
Así es.
Pero además de que te lastima tu padre, te estás lastimando tú uh-huh. porque te estás juzgando que como lo hiciste uh-huh. mal. porque tienes una pinche creencia falsa. Lo único que es aquí es que te va a dar la pauta para darte cuenta por qué crees así, que lo vamos a hacer en la cuarta columna.
Por el pedo aquí, lo que yo quiero decir es que la primera vez no le agarré la onda así con mi jefe. Ahorita, como lo están explicando, exactamente así.
Okay.
Una de las cosas que yo también hice para hacer es, por ejemplo, como dice, bueno, en este caso, un hombre de verdad, ¿qué es lo que haría? Y como dicen, no, pues yo lo haría y le fuera y lo golpeara y lo hiciera. Yo lo ponía. Yo lo escribía para quitarme lo que yo, o sea, lo que pensaba que quería hacer. Y ya escribiendo eso, ya me quedaba en blanco. Y yo, bueno, ya lo voy a hacer, pero ¿qué es lo que una persona debe de ser? O sea, ¿cómo un hombre de verdad, o un amigo de verdad, o un hijo de verdad, reaccionaría a la situación? Y a veces es bueno notarlo porque lo quitas. De otra manera lo traes en la cabeza. No, pues que yo le quiero ir a hacer esto. No, yo quiero ir a hacer esto. Entonces, no, pero no estamos hablando de lo que le vas a hacer a otro para hacerlo cambiar a él. No, es lo que tenemos que hacer nosotros para nosotros cambiar.
Los pinches madrazos. Así
es, bueno. Ahora, a donde voy con ustedes es esto. Ahora, este es el contraste que hago yo siempre. Esto lo hago yo y les recomiendo que lo hagan. Es más, platicando con alguien que lo estaba haciendo, le decía, pon los dos. Porque aquí hay dos cosas, lo que dijo Manuel, por ejemplo. Un hombre de verdad, profesional, ¿qué es lo que debería de hacer? Pues nada más defender sus derechos comerciales y tan tan. No tomar esta situación personal. Seguir adelante y conseguir otro cliente y tan tan. ¿No? Pero eso es lo más sano. Lo que yo quería hacer era eso. Y eso es lo que tienes que escribir. No lo sano, sino lo que en realidad querías. O sea, Es tu vida, son tus creencias. Entonces, lo que ustedes crean, y no se hagan más bolas, así es.
Y se van a hacer bolas, porque el ego está ahí. Entonces, el ego está ahí y ustedes se van a estar viendo. Entonces, eso es lo bonito. Es como cuando se levantan en la mañana todos lagañosos y están queriendo ver, o que no, que sí, que es el otro. Hasta que ya empiezan a trabajar y ya empiezan a ver. Y van a ver los comportamientos y van a decir, no, no soy así, sí soy así, no, que esto sí. O sea, así va a pasar. Por eso es el trabajo y la práctica, para que en esa práctica nosotros estemos eliminando las cosas y la ilusión, que eventualmente que el mismo trabajo y detalladamente como está, les va ayudando como que a cimentar, para que cuando lleguemos al que es el siguiente paso de aquí, ya nosotros podemos ver una realización más, mejor, más clara, como decir, oh, eso es lo que queríamos ver. Entonces, ya entiendes, cuando ya ves la realización, entonces dices, oh, ya entiendo qué es esta, qué es las relaciones personales, qué es las relaciones sexuales, todo lo demás. Pero ahorita es una lucha contra el ego, es esa lucha en la que jalas tú, jala él, jalas tú, jala yo, pues mira que me ofende, ¿no? Ah, pues es una práctica. Y ustedes mismos se van a ver en el engaño, en la mentira en la que vivimos, porque nos preguntamos nosotros y decimos, ¿sabes qué? ¿Realmente soy esa persona que quiere a partir de su madre? No. Soy la persona que realmente no quiero ni tener conflicto con él. Me gustaría que las cosas se arreglaran profesionalmente. Pero el coraje y el temor y todo eso nos hace ver eso. Por eso es que deslindamos primero los temores. Pero ahorita lo van a hacer. Entonces,
okay.
Yo diría que hagan una, porque ya va el tiempo, que empiecen a hacer cada una y les ayudes con eso en general.
Sí.
O sea, que cada quien.
Entonces, déjame terminar. Entonces, luego, el último es nuestras carteras, ¿ok? Para terminar toda la tercera columna. Y esta de aquí afecta a tus finanzas, ¿ok? ¿Cómo me afectó este vato a mí en la cartera? Pues me puso una chinga, ¿no? Nadie puede ni debe jugar con mis comisiones. Nadie debe de esperar que se trabaje gratis. Nadie me debe mentir y tomar mi trabajo por
de balde,
así es. ¿Y cuáles eran mis? Ah, no, espérate, los temores de mis relaciones sexuales. Primero es la confrontación. Me da miedo la confrontación. O sea, yo confrontar a una persona me da mucho miedo. ¿Por qué me da mucho miedo? Porque tengo un carácter muy feo. Y de estar bien a estar mal es cuestión de 2 segundos. Pero cuando me pongo mal ya no me puedo pagar. Entonces, para mí confrontar a alguien me cuesta mucho trabajo. No he tenido todavía la objetividad de decirle, ¿sabes qué? Hermano, fíjate que me estás chingando. Porque nada más me contesta mal. Me da mucho miedo confrontar a la gente por lo mismo, ¿no? Porque si al final de la conversación voy a salir ahí como perro con la cola entre las patas. Porque seguro, a ese es el miedo que a mí me da, ¿no? Luego, confrontación. Que me demandara este perro. Un güey millonario. Él tiene para abogados, yo no. Yo necesitaba el dinero de su comisión para pagar mis deudas. este güey estaba comprando una casa muy cara. Entonces me daba pavor que me iba a mandar este güey. Y como les dije, perder la cabeza. No, esto es trabajo, no puedo tomarlo personal y perder la cabeza. Esos son mis miedos. Eso es lo que yo tenía miedo. Luego nuestras carteras dicen, bueno, ya lo que dije. ¿Y cuáles son mis miedos de que nadie tiene que jugar conmigo, no puede mentirme, no puede jugar con mi trabajo? Es pues no tener lana. Estaba apanicado con este güey. Dije, si este güey se me enoja o se me va, me voy a quedar sin un chorro de lana. Era una comisión muy grande, eran $180,000. A mí es un chingo de dinero. ¿No? Entonces para mí esta comisión era así como que este güey, pero era tan grande la comisión y era tan grande mi deseo de tener esa lana que ya no sabía cómo actuar con el cliente. Ya no le hablaba honestamente, ya le hablaba con mentiras. O sea, como así como una baja, no mentiras, pero así como que, ¿qué quiere, patrón? Lo que usted diga, lo que sea, pero ya paga, mijo de la chica. Yo necesitaba mi dinero porque tenía miedo que no me entrara esa entrada, porque para mí ahorita el dinero era muy importante. No pagar mis deudas. Pinches tarjetas de crédito, los intereses del 26%, güey, las tengo hasta el tronco. Entonces, pues ya las quiero pagar, ¿no? Y pagarle al IRS, le debo una feria al gobierno, ¿no? Entonces, pues todos esos miedos, ¿de acuerdo? Generaron en mí lo que está del otro lado en la cuarta columna, ¿no? Entonces, ¿queda claro esto? ¿Tiene alguien dudas de esto? ¿No?
Muy claro.
Claro. Hay muchos resentimientos y no se los voy a complicar mucho, pero esta cuestión de las finanzas, de nuestra cartera, ¿ok? Si tuviste tú un trauma con tu papá y con tu mamá, o si tuviste tú un trauma muy fuerte en tu vida que no te permitió trabajar, pues es como te afectó tu cartera, ¿no? O sea, no tiene que haber un número inmediato, sino mi estado de ánimo, pues no pude trabajar por 3 años porque me dejó esta vieja, ¿no? Y me endeudé y lo que sea. O sea, ¿cómo te afectó este resentimiento en tu área productiva de trabajo? ¿No? En esta fue muy clara, pero si hago otra es muy clara. No, pues este no me quitó lana. Pues ya no te acuerdas cómo te revolcaste, güey, por mes y no podías chambear. Entonces te costó dinero. Afectó todas las áreas de tu vida un resentimiento. ¿Y por qué lo hacemos así? Para ver qué tanto veneno carga un resentimiento. Porque todo esto es veneno. Todo lo que les acabo de leer es veneno que traigo yo en la sangre. Y que si sigo con ese veneno, pues lo único que pienso todas las noches es cómo voy a ir a matar a este cabrón. O cómo puedo ver a Dios así. Oliver, dale gracias a Dios por tu vida. Pero cómo le voy a dar gracias a Dios en mi vida si me quitó $180,000, hijo de la chingada. Y este güey me vio la cara de pendejo. Y no hay manera de meditar, no hay manera de conectarte con Dios. Y este es uno. Es uno de trabajo. Imagínate el de mi papá, el de mi mamá, si hubo abuso sexual entre los hombres y de chavos o de grandes tuvieron una relación con el mismo sexo que están muy avergonzados, o una mujer.
Oye, ¿y los resentimientos contra ti mismo pueden ser?
Ahorita hablamos de eso. Entonces, todo, estoy hablando de cosas así porque todo eso es lo que más nos pesa. O sea, los secretos con los que nosotros creemos que nos vamos a morir son lo que nos van a matar, güey. Es lo que nos hace sentir mal. Por más que les dé pena leerle a otro cabrón que hicieron lo que hicieron, dense la oportunidad porque es de la única manera que vamos a ser libres. Para los machos muy machos, yo he oído, y les hablo del sexo porque a mí me ha impresionado mucho eso. He oído muchos quintos pasos. Y todos los hombres tienen una experiencia homosexual. Y me la platican, güey, imagínate, me dicen, Oliver, no mames, güey, ya vi a Dios. Porque para ellos era lo más vergonzoso en su vida. No, pero no vergonzoso, lo hicieron y no saben cómo platicarlo, cabrón. ¿No? Todo lo que traigan arrastrando hay que hacerlo. O si mataron a un cabrón, o si violaron a una vieja, o violaron a un... O sea, todas las cosas malas que hemos hecho, todas... Que eso es ya al final del cuarto paso. Si no hay resentimiento con eso, hay que sacar esos secretos. Entonces, le recomiendo altísimamente que le pongan en el papel la verdad. La mera, mera, mera neta. Si no, no va a servir este... Va a servir, va a tener un impacto, sí. Pero no va a tener el impacto que debería tener el cuarto paso.
¿Y si fue al revés?
¿Qué? ¿Cómo qué, Manuel?
Estás diciendo tú que si violaste a una mujer...
Ajá.
¿Y si te viola ella a ti?
Pues está resentido con ella, ¿no?
Sí.
Pues ahí está un resentimiento, pues la cabrona se pasó de lanza de chavita, ¿y por qué? ¿Y qué, cómo te afectó? Y la chingada. Pues. No es hasta fácil, güey, pues estoy resentido con esta pinche vieja porque se pasó de lanza. Así es. ¿Y qué es lo que te causó? O sea, todo lo que a ti te cause de disgusto, güey. Habemos unos más sensibles que otros en este programa. ¿Ok? Hay cuartos pasos de 200 resentimientos, hay cuartos pasos de 50, de 20, de 30. Pero eso depende de qué tan sensible eres tú. Por eso es tan importante el padrino, porque si le caes con 200 resentimientos, muchos de esos 200 los puedes agrupar y hacer grupos de 25, güey. No, por la gran sensibilidad de nosotros, pero no los dejen de hacer. O sea, el nombre que les traiga y que les saque, escríbanlo, cabrón. ¿Qué tan libres quieren ser? Hasta el día de hoy su vida ha sido regida por los resentimientos que tienen con la gente de su pasado. Ahorita nos está dando la oportunidad Dios y Alcohólicos Anónimos de soltarlos a la chingada. ¿No? Esta tercera columna se trata de quejarnos. Ahí no acaba el cuarto paso, esta es la cuarta columna. ¿Okay? Entonces, ¿qué les parece? ¿Tiene alguien un cuarto paso que gustaría compartir?
Yo tengo una pregunta, Miguel, a ti.
Dime.
¿Tiene que ser en orden cronológico?
Como se te antoje. Yo te recomendaría que sí. O sea, yo lo que les recomiendo a todos es empezar con sus papás. Sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, después su esposa que empezó su vida otra vez, sus hijos, ¿no? Sus amantes, o sea, como vaya saliendo de nivel de importancia, no de cronología, de importancia.
Ok, perfecto.
¿No? O sea, es más importante el papá, sí. La mamá, después, o sea, como forme fue pasando su vida. Y así lo vas haciendo. El 90% de mis problemas, o el 80% de mis problemas, vienen de mi familia.
Claro.
Es de donde en realidad a mí me tocaron el... ¿no? Me pegaron equivocadamente, no me gustó y pues ya se chingó. Pero me chingué toda mi vida, anduve cargando ese pinche resentimiento y le partí la madre cuanto cabrón pude. Por algo que mi mamá me hizo sin querer. Esa es la realización. Pero eso ya luego lo vamos a ver. O sea, todo esto de aquí es nada más, nos vamos a quejar, se nos va a remover todo. Y no hay alivio haciendo esto. El alivio viene en la cuarta columna. Entonces, por eso les digo, la cuarta columna, pues ya se nos va a acabar el tiempo, lo podemos ver la semana que entra. Sí. ¿Quiere alguien hacer un cuarto paso aquí en vivo y en directo?
Es que cada quien haga uno. Nada de que, aquí no. Cada quien haga uno, porque nadie, en realidad pocos están haciendo el trabajo. Y todos dicen, así se quedan, entonces... ¿Por qué mejor cada quien nos saca una hoja y hacemos un resentimiento? Habemos 5 personas aquí que les podemos ayudar y para que entiendan lo que estábamos explicando. Porque si puedo hablar,
yo sí quiero hacer uno.
Que si voy y les pregunto, no van a saber.
Sí, sí,
bueno, entonces, me parece buena la idea de Carlos. ¿Qué les parece entonces? Si cada quien en su silla hace uno y si tienen dudas, levantan la mano, Carlos les ayuda, Tony les ayuda, David les ayuda y les ayudo yo. Si no tienen dudas, pues se lo echan... directito y nos dejan verlo. Cuando terminen nos dejan a más verlo para checar que esté bien. Y si ya está bien ese primer resentimiento, pues ya se avientan con los 100 que traen.
Hagan algo sencillo, no, ahorita no hagan a su papá porque para que nosotros podamos ubicarlos a ustedes. Si empiezan con su mamá o su papá y tienen muchas cosas, va a ser demasiado. Mejor algo sencillito que ustedes comprendan.
Uh-huh. O sea, si hay. Entonces, vamos a hacer eso y después de ahí, Oscar quiere compartir uno. Y si alguien más se quiere animar a compartir otro, a todo dar. Pero si quieren, ¿por qué no tomamos ahorita 5 minutos y lo hacemos? ¿Va? Va. ¿Trae la hoja? ¿Quiere una? Carlos, ¿traes más paquetes para venderle uno a la señora? Dígame. Bueno, pues ya después de hacer ejemplos, atención, por favor. Bueno, lo que pasé yo a revisar, todo está bien hecho. Ahí les va, esto es algo bien, bien, bien importante, porfa, pónganme mucha atención. Para poder ir con el hilo del cuarto paso, para poder terminar, para que ustedes se sientan bien, para que este pedo se ponga a toda madre, necesitamos su participación y más que nunca en este paso. De aquí a la próxima semana, les pido que tengan todas las terceras columnas terminadas. Lo que acabas de hacer. La primera, la segunda y la tercera. Toda esa primera página. Toda. Todo lo que hiciste hoy de uno. De todos tus resentimientos.
Todo el libro.
No, güey, nada más esta parte. ¿Cuántos resentimientos tienes?
Como 10.
Necesito que hagas 10 enteras hojas de estas. ¿Ok? Ahora, ahí les va. Les pido de favor, ¿cuánto se les llevó ahorita? Tantita atención. Espérate, Tony, Tony. Tantita atención, tantita. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer ahorita un cuarto paso? Chef. David, vamos a cerrar, ¿no, güey? Ahorita ya si quieres platican un ratito. Entonces, a donde voy con ustedes esto, ¿cuánto les llevó ahorita a hacer un resentimiento?
10 minutos.
10 está colgadito, ¿no?
Como 5.
Como 15.
Sí, fue el primero.
Pero fue el primero.
Y fue una persona que no es
bueno
para
mí. No, pero o sea, nos tomó mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no sabían cómo hacer el cuarto paso. Y ahorita ya sabes.
Sí.
Lo único que tienes que hacer es rezarle a Dios y asincerarte. Y si te duele, aguantarte. Si tienes padrilo, hablarle. Si quieres chollear, chilla. Si te da calentura, pues ni pedo, te tomas un Tylenol. O sea, lo que voy con ustedes es que este proceso, esta semana es bien, va a ser muy difícil. Si no les duele el corazón y no sienten miedo y no sienten que se van a marear y que se están, no están haciendo bien, es normal sentirse mal. Muy mal. Porque te vas a dar cuenta de lo que la gente te hizo, güey, y lo que llevas cargando toda tu vida. Aquí no tiene nada que ver con lo que tú les hiciste a ellos. Ahorita tú te estás dando cuenta de las injusticias del mundo ante ti. Lo ingrato que fue tu padre, lo mala que fue tu madre, lo cabrona que fue tu esposa, que te corrió, que te dejó, que te divorció. Correcto. Pues no, ahí todo el mundo andamos inventando madres ahorita. Entonces, se le revuelve a uno el engrudo y es normal sentirse así. Les pido que no por sentirse así digan, ay, tengo muchos sueños, se vayan a dormir. O no, ¿sabes qué? No me acuerdo de ninguno, nada más tengo 10. 10 para el primer cuarto paso no son suficientes. Se están haciendo güeyes. ¿Por qué se están haciendo güeyes? ¿Qué es lo que nos cuesta más trabajo a los alcohólicos? Lo más trabajoso. Sentir, cabrón. Sentíamos miedo y ¿qué hacíamos? Nos íbamos a empedar. ¿No? Sentíamos ira, nos íbamos a empedar. Entonces, ahorita van a sentir todas esas madres que por las cuales bebíamos, van a ser muy claras y van a ser muy latentes. Aún así, síguenle haciendo. Fórcense a hacerlo. No es fácil. Van a ser 3 y van a decir, no mames, ya no me acuerdo de nada. No sé si te acuerdas. Okay. Si no puedes parar, víncate y pídele a Dios que te ayude, pero sí hay más. ¿Qué hubo, Tony?
Cuando vas a hacer este trabajo, si llega un momento donde no quieres tener la respuesta, a mí me daba el ejercicio de cerrar los ojos y concentrarme a que me venga la respuesta. Okay. Si aún así no te viene la respuesta, sigue con el mismo resentimiento a la pregunta que sigue y va a salir. Uh-huh. Y que va a salir. Sigue trabajando y con así necesidad es. De ese resentimiento en el orgullo, la autoestima, cómo va a salir la respuesta.
Ahora, si no te acuerdas, según tú, como dice Tony, nada más cierra los ojos y piensa en tu infancia. Piensa todos tus noviazgos, tus matrimonios, tus hijos. O sea, de que está ahí, está bien clavado. Pero hay que hacerlo, pues. O sea, hay que hacerlo y se va a sentir pelos. Mi teléfono está en este... Creo que mi teléfono está por ahí, ¿no? ¿Dónde les dimos nuestros teléfonos? Bueno, está mi teléfono, está el teléfono de Carlos, está el teléfono de David.
El mío no está ahí.
No está ahí, bueno. Si quieres dárselos, dáselos.
¿Sí está?
Ah. Bueno, a donde voy con ustedes que si se atoran y no pueden, y según ustedes no se acuerdan, háblenme por teléfono a mí, a Carlos, a David, a Tony. Para eso estamos, pues. A nosotros ya nos pasó y a mí me pasa todavía. Entonces, por favor, para hacer un compromiso aquí, todas las terceras columnas, si tienen 50, tenemos de aquí al próximo martes 8 días. Dividan 50 diarios, los que tengan que ser. Si son 5 días, son 10 diarios. Si son 6 días, son 8, lo que sean diarios. Pero es esta semana, ahorita. No es de que no, espérate, le voy a pensar la semana que entra. No, ahorita.
Gracias.
Todas las terceras columnas, porque la semana que entra, les voy a hablar de la solución, del alivio, de dónde está la magia de este proceso. O sea, ahorita nada más nos estamos quejando como puercos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me hicieron, me robé. O sea, nada más ahorita, ¿cómo yo considero que el mundo me trató mal? Pero no nada más eso, es lo que justificadamente lo llevo arrastrando toda mi vida. Yo debo de estar enojado con mi papá porque es un ojete. Yo tengo que estar enojada con mi esposa porque me dejó. Perra, ¿qué les? ¿No? Se metió con otro cabrón, pinche mugrosa. No, pero es que ¿a poco no hablas así? O te dejó tu esposo por otro cabrón. Es un perro, mujeriego. Bueno, la cosa es que hay que hacerlos todos, tener todas las columnas, todos los resentimientos hechos, todas las terceras columnas que puedan para poder movernos la semana siguiente a la solución, ¿ok? Esta semana va a ser de mucho dolor, la semana que entra va a ser de mucho alivio. Y después de ahí nos vamos a mover al sexo. El sexo se pone muy bueno también. Ahí va a haber también mucho dolor. Y te vas a... ¿no? Y después del sexo nos vamos a los miedos. Y la belleza de este paso es que en los miedos, ahorita nada más vimos un miedo. Pero ese miedo trae detrás del miedo 15 más. Y te vas a dar cuenta por qué en realidad tienes miedo. ¿Okay? Entonces, pero ese proceso nos vamos a ir encaminando rápido. Si se atoran ahí, vamos a andar en el noveno paso y ustedes todavía van a estar en la tercera columna. Porque el taller no se va a parar si unos no lo están haciendo. Entonces, para que esto pueda seguir adelante, hagamos un quinto, un sexto y un séptimo, tenemos que ir como va el taller, ¿no? Entonces, les pido, por favor, el compromiso de que lo hagan. ¿Sale? Entonces, voy a pasar una séptima y cerramos, ¿no?
Sí, yo lo voy a checar, no sé, entonces que lo traiga.
Gracias, Oliver.
De nada.
Gracias.
Gracias, Oliver.
No, gracias. Castigo, ¿verdad? Gracias.
Bueno, gracias, nos vemos la semana que entra.